información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salparrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salparrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
7:01. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. En esta jornada de día miércoles, es 20 de noviembre del 2024, amanece acá en la región metropolitana, en la ciudad de Santiago, la capital del país. Grata temperatura hasta ahora, 12 grados, máxima de 26. Se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Un día miércoles que uno despierta un poco más contento a propósito de las imágenes que estoy viendo en directo hasta ahora, la repetición de los goles del partido de anoche entre Chile y Venezuela, que abre apetitos, se ratifica que Chile sale del último lugar de la tabla. Curiosamente no alegramos de aquello, ¿eh? Son otros tiempos. Bueno, a propósito de lo mismo, son otros tiempos y también la noche fue larga, una jornada extensa. Me estoy refiriendo al caso Monsalve y a la determinación que adopta la justicia de decretarle prisión preventiva para la otrora autoridad de gobierno. En una larga audiencia de más de 14 horas se resuelve esta determinación, donde se acredita que hay delitos de violación, de abuso sexual, por ahora cometido por el ex subsecretario, y por eso la medida cautelar más gravosa que tiene que ver con la prisión preventiva. Va a estar en Rancagua, en el complejo carcelario de máxima seguridad en esa región, la región de O'Higgins, fue llevado anoche. Y tiene muchos ribetes esto, porque ver la imagen de Monsalve anoche saliendo esposado y ya con la determinación de prisión preventiva, además tuvo una especie de desmayo, se desvaneció mientras el juez estaba entregando detalles bien escabrosos de cómo fue esto entre el 22 y el 23 de septiembre, pericias del servicio médico legal, testimonio, y se resuelve un caso que por ahora se radica en la justicia en estos 4 meses de investigación que va a tener la parte querellante y también la parte defensora para acreditar o no estos dos delitos, pero de alguna u otra manera establecer qué va a pasar respecto a la situación judicial de Monsalve, porque también hay rebetes políticos que todavía están sobre la mesa, más allá de que anoche, por ejemplo, la ministra del Interior, Carolina Toá, quiera decir que esto ya está arraigado en la justicia, sale del Palacio de Gobierno, sale de La Moneda, pero van conociéndose revelaciones, van conociéndose cosas, como por ejemplo que había 11 personas, 11 funcionarios de gobierno que supieron de esto antes de que estallara públicamente. Entre ellos, los asesores más cercanos, ¿no?, del presidente. Crispi, uno de ellos, Miguel Crispi, uno de ellos, de la segunda, del segundo piso de La Moneda. Y ahí se establecen ciertos cánones respecto a ¿por qué se demoró tanto, no?, la salida de Monsalve de La Moneda. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también del caso Gallegos, una investigación que tiene a más de 20 personas condenadas, y también de lo que está pasando en el ámbito internacional, particularmente en Europa del Este, donde crece la tensión. Subimos temprano esta mañana que la embajada de Estados Unidos en Kiev, ahí en Ucrania, toma providencia, se cierra a raíz de un inminente ataque de parte de las fuerzas rusas. Esto a raíz de represalias por el uso de misiles de largo alcance, que fue visado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que fue utilizado o habría sido utilizado por Zelensky, el presidente de Ucrania. Bueno, así están las cosas. Así partimos este miércoles, digo, 20 de noviembre. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
¿De qué te ríes?
De ti, porque se nos ha hecho tan larga la semana que piensas todavía que estamos en martes, pero es miércoles.
Es miércoles.
Una buena noticia.
Sí, es bueno.
¿No es cierto? Ya algo avanza la semana. Y les cuento que hasta ahora en Santiago hay 12 grados de temperatura, cielos parcialmente cubiertos y una máxima de 26 grados se espera para el día de hoy. En Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados tienen a esta hora de la mañana, cielos cubiertos, eso sí, vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora probablemente se van a registrar durante la tarde y una máxima que podría llegar hasta los 17 grados, allá donde nos pueden escuchar en el 104.1. En Concepción, 10 grados a esta hora, máxima de 18, cielos parcialmente cubiertos. Y en Puerto Montt y sus alrededores amanecen con 9 grados de temperatura, cielos cubiertos, algo de chubascos débiles podrían tener durante la tarde del día de hoy y una máxima de 18 grados. Por supuesto, el pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial.
Vamos a estar en un rato más acá en Duran Punto con nuestros infiltrados. Viene Leslie Ayala, que ha seguido de cerca todo el caso Monsalve y ahora nos viene a contar las claves de la decisión que toma, que adopta la justicia en este caso y que tiene en prisión preventiva al otrora subsecretario del Interior. Y también viene Mariana Marusich a contarnos, a abordar la debilidad en la actividad crediticia de la banca, lo que dijo, por ejemplo, el Banco Central, lo que ha alertado los bancos respecto de que el crédito está en la fase contractiva más profunda. Eso, en un rato más acá en nuestro programa cuando estemos con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, le contamos nuestros titulares.
Manuel Monsalve quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por violación y abuso sexual. El juez fijó un plazo de 4 meses para la investigación. Monsalve arriesga hasta 20 años de cárcel y fue ingresado a la cárcel pública de Rancagua por representar un riesgo para la sociedad. Su defensa anunció que van a apelar a esta decisión. El caso de Manuel Monsalve generó controversia dentro del gobierno de Gabriel Boric. Se reveló que Miguel Crispi, jefe de asesores, fue informado de la denuncia antes de su difusión pública, lo que ha generado críticas por no alertar al presidente de tomar medidas inmediatas. El gobierno y senadores lograron un acuerdo parcial para el presupuesto 2025 en salud, destacando medidas como la expansión de 73 mil millones de pesos, digo, para reducir la lista de espera y una evaluación externa a la atención primaria. La discusión sobre otras pérdidas continuará este miércoles, incluyendo educación. El gobierno de Chile confirmó la llegada de Michael Villegas, ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica, acusado de participar en el crimen de Ronald Ojeda. Villegas fue detenido en julio del año 2023 en Costa Rica, donde permaneció hasta su extradición. En Noticias del Mundo, la embajada de Estados Unidos en Kiev alertó sobre un posible ataque aéreo masivo tras amenazas nucleares de Rusia, recomendando a sus ciudadanos buscar refugio inmediato. Otras delegaciones, como la española, también suspendieron actividades por seguridad. Ucrania confirmó que Rusia ha acumulado misiles y movilizado fuerzas para ataques de gran escala. Y en el deporte, Chile venció 4-2 a Venezuela en un partido clave, con Lucas Cepeda como figura al marcar 2 goles y dar una asistencia. La Roja, tras un año sin ganar en eliminatorias, mostró una actitud renovada y mantiene viva la lucha por el repechaje. 7 de la mañana con 8 minutos.
Bueno, algo de esto decían titulares, Josefina Stavrakopoulos, respecto al caso Monsalve, de una audiencia larga, extensa, fueron 14 horas, ¿no? Donde el juez Mario Cayul, del séptimo juzgado de garantía, resuelve aplicar la medida cautelar más gravosa, la de prisión preventiva para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El tribunal acoge así la solicitud de la Fiscalía de Centro Norte de dictar la máxima medida cautelar atendiendo la gravedad de los delitos imputados, en este caso violación y también abuso sexual. Y si bien el juez rechazó los argumentos del Ministerio Público que en ese entonces alegaba que su libertad podría complicar el éxito de la investigación y podría suponer un riesgo para la denunciante y su familia, optó por dejarlo encarcelado al considerar que la libertad, por cierto, de Monsalve constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y atendiendo también la gravedad de los delitos investigados, insisto, violación en este caso y también abuso sexual. Una audiencia, decíamos, larga, extensa, con muchos detalles y muchas pruebas sobre la mesa, que incluso en un momento tuvo al propio ex subsecretario desvaneciéndose en el tribunal, tuvo que ser de hecho atendido por sus abogados, justo en el momento en que el juez daba cuenta de detalles de pericias, del servicio médico legal, de detalles del punto de vista más pericial, si usted quiere, que estaba entregando el juez Cayul cuando ocurre este desvanecimiento de Monsalve. Bueno, tras la audiencia fue llevado Monsalve al centro penitenciario de Rancagua, donde en primera instancia se va a mantener durante los 4 meses que fijó justamente el propio tribunal para la investigación de esta causa. En principio estaba pidiendo 60 días la parte de los abogados que defiende a Monsalve, sin embargo optó el juez por la petición que había hecho el propio Ministerio Público y también la parte querellante en esto de tener 4 meses para investigar. Se trasciende que Monsalve ingresó al módulo 86 del penal de Rancagua, un apartado de baja complejidad destinado a internos que están ligados, por cierto, a delitos de connotación sexual o delitos sexuales. El mismo en el que el exfutbolista Jorge Valdivia alcanzó a cumplir 13 días de prisión preventiva tras ser imputado por violación, y el mismo que albergó por más de 6 meses a Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual en contra de menores de edad. Ahí, en ese módulo del penal de Rancagua, va a estar alojado Manuel Monsalve. Recordemos que la acusación que pesa contra el exsubsecretario fue presentado por una funcionaria de 32 años que trabajaba junto a la exautoridad tras recibir un ascenso, y de ahí en más hay una larga historia con tantos ribetes respecto a lo que ha significado este caso. En la audiencia de ayer, el magistrado entregó un completo detalle de su resolución, considerando las declaraciones iniciales, el daño psicológico, la gravedad también de los delitos y la perspectiva de género. También estimó que la libertad del ex subsecretario representa un peligro para la seguridad de la sociedad. Fue, podríamos decir, un fin de un proceso que recién comienza para Monsalve desde el punto de vista judicial, pero que todavía tiene muchas historias que escribir en el ámbito político, sobre todo cuando se conoce que al menos 11 funcionarios y autoridades de la moneda supieron de la acusación contra Monsalve antes de que públicamente estallara este caso. Entre ellos se ha mencionado al jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, y su jefe de gabinete, Carlos Durán. Esto sumado además a investigaciones que podrían venir de aquí en más desde el punto de vista de ¿por qué andaba con tanto efectivo, por ejemplo, Manuel Monsalve, no? Pagó las cuentas con dinero en efectivo. Ahí también un concepto de gasto reservado que se habría utilizado. Hay investigaciones que todavía en paralelo podrían generarse desde el punto de vista de obstrucción a la justicia y de la ley de inteligencia. Insisto, muchos ribetes todavía en este caso, que a diferencia de lo que pasa en lo judicial, donde se termina una etapa con esta prisión preventiva para Monsalve, todavía hay causas abiertas o investigaciones abiertas que tienen que ver con lo político. 7:12 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y por supuesto, hubo reacciones a esta decisión que tomó el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago de finalmente acreditar los delitos de violación y abuso sexual en contra de una subordinada por Manuel Monsalves. El fiscal Javier Armendáriz, que sabemos ha liderado esta investigación, destacó la resolución del tribunal, dijo que el juez dio por acreditados tanto el delito como la participación de Manuel Monsalve, y que esto se sustenta en los dichos de la víctima, testimonios de familiares y también personas de este entorno laboral. Sobre la estrategia de la defensa, que argumentó que Monsalve no recordaba los hechos y que, recordemos, fue parte de lo que habían dicho días anteriores, que iba a ser la línea argumental que iban a tener para la audiencia de formalización que se desarrolló el día de ayer. Finalmente quedó desacreditada. La postura del tribunal ha sido acoger los alegatos de la fiscalía, considerando que esa versión no era finalmente efectiva. También, por supuesto, habló la abogada querellante María Elena Santibáñez, que se mostró bastante conforme con esta decisión de la justicia. Es lo que esperábamos y lo que solicitamos. Ella dijo que habló en su momento con su representada, que estaba muy emocionada, agradecida por el equipo jurídico y también con la fiscalía. Y respecto a los pasos a seguir, bueno, ella decía que quedan varias diligencias todavía por realizar dentro de los plazos de la investigación, que tú decías son 4 meses lo que ha decretado la justicia, y se han pedido algunos peritajes psicológicos, declaraciones de testigos, claves y otros informes que van a ser fundamentales para que pueda avanzar este caso, pero cuestionó las declaraciones, principalmente de Manuel Monsalve, quien aseguró no recordar lo ocurrido. Santibáñez decía, no me parece creíble, hay múltiples elementos que demuestran lo contrario, como las instrucciones que le dio al taxista y los movimientos que se registran esa noche. De todas maneras, por supuesto, desde la defensa de Manuel Monsalve no quedaron para nada conformes, como era de esperar. El abogado adelantó que van a apelar a la medida cautelar en los próximos días, utilizando las herramientas herramientas que tienen disponibles, es lo que corresponde, dicen sus abogados, para revertir esta decisión que, dicen ellos, consideran arbitrarias. También denunciaron algunas dificultades para acceder oportunamente a la documentación clave de este caso, que ya lo habían dicho con anterioridad previo a la audiencia de formalización.
7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos que la arista política del caso Monsalve sigue instalada en La Moneda, aunque anoche ahí la ministra del Interior, Carolina Toá, insiste en que ahora esto tiene un desenlace solamente judicial, pero hay por cierto todavía mucha arista política que tiene que ver y si está relacionada a esta situación. Y es que, como hemos dicho constantemente, a medida que pasan los días, aparecen nuevas revelaciones que de alguna manera complican y confunden las fechas y escenarios que hubo durante todo este proceso, no solamente en el Palacio de Gobierno, también de todo lo que se fue conociendo desde el punto de vista investigativo. Insistimos, estamos hablando de la arista política y todas sus consecuencias que se han ido generando, más allá de que todavía hay una posibilidad de que esto también trascienda por otro camino que tiene que ver con la obstrucción a la justicia y la ley de inteligencia. Y como hemos dicho, insisto, esto de ir conociendo nuevas revelaciones, desde la presentación de la denuncia, desde cuando se supo La Moneda, y desde las primeras diligencias ordenadas por el propio Monsalve antes de conocerse la acción judicial de la víctima, hay una cantidad de personas que supo de esto antes de que se hiciera público. Y en ese escenario serían 11, o a lo menos 11, los funcionarios y autoridades de La Moneda que supieron de esto, de la acusación contra Monsalve, antes que estallara públicamente el día 17 de octubre, cuando se conoce esta determinación o esta denuncia que había presentado la víctima el día 14, pero esto se conoce el día 17 a través de una publicación que hace el diario La Segunda. Ya sea por la Policía de Investigaciones, por el propio presidente Gabriel Boric o la denunciante o el propio Manuel Monsalve, insistimos, son 11 las personas que supieron parte de los hechos ocurridos en el Hotel Panamericano el 22 de septiembre, previo a la renuncia del subsecretario. Y a través de las declaraciones también se ha podido constatar que había una línea de conocimiento de estos funcionarios. Recordemos que en su declaración ante los fiscales Armendáriz y Francisco Jacir, que dio a conocer The Clinic, el presidente Boric reconoció que ahí había tomado conocimiento de que existía una denuncia el día martes 15 de octubre. Esa información, ¿quién se la entregó? La ministra Toá, la ministra del Interior, Carolina Toá, que tuvo el dato de parte del director de la PDI, Eduardo Serna. Hasta ahí, 3 son las autoridades que supieron de ese hecho: el presidente, la ministra del Interior y el propio Monsalve. El jueves 10 de octubre, Monsalve le transmitió a su jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, y a Gustavo Herrera, jefe directo de la denuncia. Estamos hablando antes de que esto se presentara, es decir, el día 10 de octubre. La denuncia se presentó el 14. Y a través de la declaración de la denunciante a la fiscalía, que, recordemos, dio a conocer La Tercera, se supo también que varios supieron por boca de ella. Dentro de ese grupo estaría el sociólogo Camilo Araneda, el asesor socialista Ricardo Lillo, Catalina Arrey, una ex compañera de la denunciante, y la periodista Ilse Sepúlveda, todos funcionarios del entorno más cercano de la denunciante, que también supieron de esta situación antes de que estallara públicamente. Y la mañana de este martes, el Clinic dio a conocer que el presidente Boric le contó sobre la denuncia a su jefe de asesores, Miguel Crispi, y a su jefe de gabinete, Carlos Durán, ambos militantes del Frente Amplio. Y hasta ahí es el círculo que se ha ido conociendo respecto a quienes supieron de esto antes de que el día 17 de octubre no solamente se supiera por parte de la segunda de esta denuncia que se había presentado el lunes anterior, y también supimos ese día la renuncia del propio ex subsecretario Manuel Monsalve. Líneas investigativas, líneas de quienes supieron, sobre todo que cobran relevancia para saber si efectivamente se tomaron todos los resguardos y quienes supieron de esto antes de que estallara públicamente. Del entorno del presidente, de cómo se manejó el caso, que todavía tiene algunas preguntas abiertas respecto a si fue el mejor momento que renunciara en La Moneda, que renunciara 48 horas después de que se sabía esto en La Moneda y 4 días después de que se había presentado la denuncia oficialmente, y de esto se enterara la Policía de Investigaciones. Insisto, todavía muchas preguntas abiertas de un caso que en la arista política sigue estableciendo nuevas líneas investigativas y que en la judicial ya dábamos cuenta de la prisión preventiva para Manuel Monsalve. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
En noticias internacionales les cuento lo que está pasando entre este conflicto Rusia-Ucrania que ha ido escalando durante los últimos días porque la embajada de Estados Unidos en Kiev, la capital de Ucrania, ha recibido una información de un posible ataque aéreo bastante significativo para el día de hoy. Por lo mismo, la embajada de Estados Unidos va a permanecer cerrada, según lo que está informando el Departamento de Asuntos Consulares de Estados Unidos. Dicen que es por una preocupación, básicamente, que la embajada va a permanecer cerrada y se ha ordenado a todos los empleados de la embajada a refugiarse. La embajada también recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse, producto de una alerta aérea. La advertencia se produce también a días de que Ucrania utilizara misiles estadounidenses para atacar territorio ruso, aprovechando el permiso recién concedido por la administración saliente del presidente estadounidense Donald Trump cuando ayer se cumplían 1,000 días de esta guerra. Rusia lleva varios meses advirtiendo a Occidente que si Washington permitía a Ucrania disparar misiles estadounidenses, británicos o franceses hacia interiores de Rusia, Moscú iba a considerar a esos miembros de la OTAN directamente implicados en la guerra en Ucrania. Por eso hay una preocupación de que esta situación pueda ir en escala. Y al cumplirse además estos 1,001 días ya hoy día de la guerra de Ucrania, el presidente saliente de Estados Unidos también dio un nuevo espaldarazo a Kiev en su guerra contra las tropas invasoras rusas al autorizar el suministro de minas terrestres antipersonas tras haber autorizado recientemente, como les comentaba, este uso de misiles de largo alcance. Y por esto, como les comentaba, España y Estados Unidos están anunciando una posibilidad de un ataque aéreo significativo y estos dos países están cerrando sus embajadas por el día de hoy. Mientras que Reino Unido todavía está examinando cuidadosamente la situación de su embajada en la capital ucraniana, así que están todos en alerta, sobre todo países miembros de la OTAN, de un posible ataque ruso en esa parte del mundo.
Podríamos decir una noticia que está en desarrollo con una situación muy tensa de lo que está pasando ahí en Europa del Este. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 38.121 pesos. El dólar, 972. Y el cobre, $4.16 la libra.
¿Qué trae la prensa económica en esta jornada de miércoles 20 de noviembre? Mira, Pulso destaca, los acreedores están cada vez más cerca de ser los nuevos dueños de WOM. Principal título de Pulso, que además destacan otros titulares. Banco Central mantiene exigencia de capital a la banca y de nuevo alerta de un aumento de riesgo de crédito. Son los principales titulares que destaca Pulso en esta jornada y que trae el financiero. Directores de Cemento Bio Bio ven más atractiva oferta de firma estadounidense y advierten que la de Yura supone más riesgo. Parte de los títulos económicos de la jornada.
¿Quién se pronuncia? Regresó a Chile ayer, 19 de noviembre, luego de 5 años sin pisar el país. Este show fue especialmente para celebrar los 20 años de su icónico álbum Hopes and Fears, ofreciendo un show memorable en el Movistar Arena. La banda, que no se presentaba en el país, hizo vibrar a los fans, por supuesto, con los clásicos. El público chileno, calificado como el más bullicioso, cantó, obviamente, con pasión. La banda también sorprendió con una versión íntima de un homenaje a Queen interpretando Under Pressure con gran entusiasmo. Así que con Everybody is Changing estamos escuchando acá en Duna en Punto.
Bueno, con la banda inglesa nos vamos a ir a la pausa comercial acá en Duna en Punto. La José vuelve a las 8 para actualizarnos todas las noticias del día. Antes de la pausa, quiero contarle que en Salfa Rent no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. ¿Puedes empezar la tuya? En salfarrent.cl, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:24. Vamos a la pausa. Todavía nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Vamos y venimos.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APB o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Historia 2011. Chris, Annie, Diego y Lolo, mejores amigos desde el colegio. Acaban de reservar una SUV en salfarrent.cl y ya están contando los días que faltan para irse una semana al norte. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta a nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad. Participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Eres PYME, tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud a tus colaboradores. En Vida Cámara somos expertos en salud. Conoce los seguros complementarios de salud pensados para PYMES con hasta 70% de cobertura y planes preferentes en clínicas y centros médicos Red Salud. Contrata 100% online en www.vidacámara.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Ya son las 7 de la mañana con 27 minutos y a esta hora de la mañana tomamos contacto telefónico con el diputado Tomás de Rementería, quien aprovecho de saludar de inmediato. Hola, diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias. Hola. Por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo, muy buenos días, encantado de estar contigo esta mañana y con los... escucha de Duna.
Oiga, diputado, quiero partir con su primera impresión, ¿no? De lo que pudo ver ayer, escuchar ayer del caso Monsalve, esta audiencia extensa, más de 14 horas ahí en el Centro de Justicia, de lo que resuelve, por cierto, la justicia, de lo que resuelven los tribunales, de una imagen, ¿no? Que es por donde se le quiera mirar, es bien fuerte ver al ex subsecretario esposado saliendo además del tribunal y siendo encausado a una cárcel de alta seguridad como es la cárcel de Rancagua. ¿Cuál es su primera impresión de esto, diputado?
O sea, lo que obviamente la fragilidad de la vida en eso, más allá de cualquier implicancia que uno pueda tener y opinión sobre el caso, era, yo lo había visto hace unas semanas, unos meses ya en realidad en el Congreso, yo soy miembro de la Comisión de Defensa, estamos tramitando la ley de inteligencia y lo veía dirigiendo la seguridad pública. Y ahora lo vemos en la cárcel, digamos, obviamente uno no puede negar que es una imagen que no se esperaba. El que dijera que se esperaba que Monsalve iba a terminar así, yo no sé si tenía la información yo Entonces, cuando lo veo, veo un poco cómo pueden terminar las cosas cuando uno hace las cosas mal, como evidentemente la dice el señor Monsalve.
Sobre todo cuando además se acreditan dos delitos que no son menores, ¿no? Abuso sexual y violación.
O sea, sin lugar a dudas son delitos, los delitos sexuales son los delitos más deleznables que hay en nuestro catálogo de delitos, más allá de que todos los delitos son malos, pero estos son especialmente delicados y sensibles. Entonces, cuando vemos que está en esa situación, claramente acá uno habla de que si uno hace las cosas mal, puede terminar muy mal, como terminaba el señor Monsalve.
Diputado, en la arista política de este caso, ¿usted dónde se instala, dónde se ubica en los que espera más detalles para formarse una opinión real de lo que pasó, insisto, en la arista política, o en los que tienen claro que esto ya no está tan radicado en la moneda, sino que está radicado en la justicia?
O sea, yo creo primero lo que desde el día uno he dicho y lo que pienso es que primero estos hechos, sobre todo por las características de los delitos, son delitos que son actos totalmente personales del señor Monsalve. Sí. O sea, nadie podía saber, digamos, más allá de que se supo 36, 20, 25 horas antes de que la denuncia se hiciera pública, digamos, nadie podía saber con anterioridad que el señor Monsalve estaba haciendo esto. No hay una responsabilidad, yo siempre he dicho, ni del Partido Socialista de Chile, que además actuó muy rápido suspendiendo la militancia y después expulsándolo, incluso cuando el señor Monsalve ya había renunciado, ni el gobierno, digamos, donde el señor Monsalve estaba desarrollando funciones, pero nadie seguía su vida privada. Yo cuando supe que de este punto de prensa, digamos, por ejemplo, que era el día siguiente de los hechos que donde se cometen estos terribles delitos por el señor Monsalve, o supuestamente se cometen, yo creo que nadie pensó que él no había llegado porque andaba tomando pisco sour con una subalterna, o sea, más allá de lo que pasó después, digamos. O sea, yo creo que en esto hay una claridad que hay que decir que los hechos son personales. Hay que ver, y hay una investigación en curso de varios temas que uno no puede tapar el sol con un dedo y saber que, por ejemplo, el uso de la ley de inteligencia, lo que Monsalve le cuenta a la comisaria Virge, el uso del poder que tenía el señor Monsalve para recabar información, no sabemos con qué objetivo, con qué situación recaba toda esta información de las cámaras. Obviamente eso está sujeto a la investigación, eventualmente van a haber infracciones a la ley de inteligencia, por lo que no han enterado por medio.
¿Y usted también ve obstrucción a la justicia en esto?
Yo no soy fiscal, ni soy juez, pero soy abogado. Sí. Y creo que hay que ver varias cosas. El delito de la obstrucción a la justicia tiene que ver con el ocultamiento, la distracción de pruebas. No sé si eso pasó, porque obviamente ver la cámara no es lo mismo que, por ejemplo, que no tenemos certeza de que la integridad de la cámara haya sido afectada, y obviamente podría haber un delito eventualmente de obstrucción a la justicia. Sí. Entonces yo creo que esto es una investigación en curso que se está siguiendo. Yo quiero también destacar que si bien la discusión que se ha dado en esto, el gobierno ha sido colaborativo en perseguir las responsabilidades específicas en esto. O sea, yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de conversar con la ministra Tobá en distintas instancias en el Congreso, una sesión especial donde respondieron directamente de lo que estaba pasando, de cómo se habían enterado, y obviamente también la colaboración de que el presidente voluntariamente declara como testigo en el caso, la ministra Tobá también.
Entonces, el subsecretario Cordero también estuvo ahí en ese grupo también.
Una actitud de prestar colaboración, y que creo que es lo que se debe hacer. Sí. Acá no espero que el día de mañana aparezca un grupo de WhatsApp de abogados del gobierno diciendo de qué forma van a manipular pruebas, van a hablar que los testigos, que no sé qué. Espero que eso no ocurra, porque sería muy malo en un caso especialmente grave.
Me queda súper claro acá, y usted lo ha dicho, el único responsable de todos estos hechos y sobre todo de estos dos delitos, ¿no?, violación y abuso sexual, es Manuel Monsalve. ¿Y el manejo del gobierno en esto? ¿Dónde se instala usted? ¿Es un poco crítico? ¿Dice que esto se demoró más de la cuenta? ¿Que era difícil resolver si no se tenían todos los antecedentes sobre la mano? ¿Que hubo un espacio de tiempo donde se pudieron haber hecho cosas pero no se hicieron? ¿Cuál es la posición que usted toma respecto a eso? Insisto, sé que hay un proceso, es lo que estamos hablando, pero en el manejo del gobierno respecto a este tema, antes de que se hiciera público, digo.
Obviamente, si uno lo mira como un observador externo, obviamente uno piensa, tal vez se podría haber hecho mejor. Yo en eso no voy a tapar el sol con un dedo, pero obviamente hay que estar en la situación. Acá lo que se tenía era la declaración del señor Monsalve, que hemos visto en las declaraciones tanto el presidente, la ministra Tobá, que se ha tomado conocimiento, lo que se ha dicho públicamente, que él en cierta forma minimiza los hechos, señala información que no es clara, que es un poco confusa. Entonces, obviamente queda en la mira, porque también hay que entender que cada vez que se hace, que hay una denuncia, lo responsable de una autoridad es saber la profundidad y magnitud de la denuncia, y en ese momento no se tenía la información completa de la magnitud de la denuncia hasta que se van sabiendo, insisto, se tenía la información del señor Monsalve y la información que había dado el director de la PDI y la ministra Tobá de que existía una denuncia pero sobre estos dos delitos, pero sin pormenorizar cuál era el alcance, las pruebas que se tenían, por razones obvias, porque también una investigación en ciernes que recién iniciaba. Entonces lo que hace el gobierno es poner que el señor Monsalve se ponga a disposición de una diligencia para que no fracasara, digamos. Y después esta serie de hechos que obviamente hay cosas que quedan en una nebulosa que no sabemos, esto de que el señor Monsalve vuelve al sur a señalar que a explicarle a su familia, no tenemos claridad si eso ocurrió o no.
¿De quién autoriza ese viaje también? Porque la ministra Tobá dice que fue el presidente el que le dio autorización y ella no se enteró de eso, sino por parte del presidente.
Sí, o sea, yo ahí creo que se podría haber hecho de una forma diferente. Yo en esto creo que tal vez habría sido que cuando esto se separa, yo habría seguido más el cauce, habría sido mucho más de derecho administrativo que de gestión política. Sí. Yo habría dicho que esto sigue el cauce administrativo, que el superior jerárquico tomó la decisión en este caso, que era la ministra Tobá, que yo creo que es lo que debería haber pasado, y haber tenido tal vez... en todas estas conversaciones, haber tenido un registro, digamos, de en audio, o haber conversado con Monsalve siempre.
Y ahí, diputado,
con un abogado presente, yo creo que también habría sido algo que habría cooperado ahí, a que hubiera menos de lo que diga el señor Monsalve.
Y bajo ese prisma, diputado, usted entosa algo de responsabilidad, algo que conocimos hace poco, ¿no? Que verbalizó esto el presidente con su círculo más cercano, con Miguel Crispi y con Carlos Durán. Un manejo de crisis hubo, o al menos trató de instalarse en las horas previas a que esto saliera a público. ¿Usted entonces algo de responsabilidad en ello, en cómo se manejó esto?
O sea, yo lo que he señalado es que acá, obviamente, cuando uno, después de la guerra, todos somos generales, y cuando uno mira externo, pero no tengo todos los datos de cómo fue el relato, y obviamente es una situación que es inédita para un gobierno, digamos, que un funcionario encargado de la seguridad pública está acusado de violación en hechos muy personales, en una situación que nadie puede decir yo tenía experiencia sobre cómo gestionar esto. Y me imagino que el presidente lo normal es que informe a su círculo más cercano, donde está su jefe del segundo piso y su jefe de gabinete. Me parece que es la normalidad de cualquier gobierno que se haga un trabajo con ellos. Y ya vamos a ir sabiendo, ya se está armando el círculo de quienes sabían cómo se trabajó, pero yo también ahí desdramatizo de que sea una especie de problema que ellos hayan sabido. Yo creo que era lo que se tenía que hacer, que los más cercanos supieran y hicieran esto. Y hay que recordar que esto fueron más o menos 30 horas entre que Monsalve se enteran y Monsalve sale al cargo. Son 36 horas, me parece.
Más o menos, sí. Ahora, en esas 36 horas no supo la ministra vocera, no supo el comité político, en concreto, en su totalidad, no supo de esto. Salvo la ministra Tobá, por cierto.
Bueno, como era una investigación en curso, probablemente decidieron encapsular un grupo muy cercano, y en eso obviamente la ministra de Interior, el ministro de Justicia en su momento, más el círculo más cercano, el presidente lo hace, y obviamente no ampliaría esto a más. Y obviamente tal vez habría sido comunicacionalmente más eficaz que hubiera sabido la ministra vocera en su momento, pero obviamente el presidente habrá tenido sus razones, habrá estado asesorado, porque también acá había una investigación judicial en curso que podía ser afectada si más personas se enteraban. Entonces, obviamente, en esto yo creo que fueron manejándolo con cautela. Insisto, son 30 horas, 36 horas, que puede sonar mucho el día, pero 36 horas es de un momento a otro,
en un momento,
está ahí
sí,
con la adrenalina y el trabajo.
Oiga,
y
diputado,
la gestión del día a día.
Deje hacerle la última. ¿Usted tiene la sensación que más temprano que tarde habrá que hacer un reconocimiento público de parte del gobierno de que las cosas no se hicieron de la manera más adecuada? Digo, un ofrecer disculpas, un asumir y pedir perdón, por ejemplo, de parte del presidente o de la ministra Tobá.
Es que yo no creo que las cosas no se hayan hecho como debían hacerse. Yo creo que se hicieron como se podían gestionar en ese momento. Obviamente esto va a dejar muchos aprendizajes para esta administración, para una próxima que llegue cuando tenga situaciones de crisis. Hemos visto otras situaciones de crisis históricamente en los gobiernos, pero más bien ligadas a actos que sí convocaban al gobierno, porque acá es una situación muy complicada, porque si esto hubiera hecho un acto de corrupción generalizado, como fueron algunos casos que hemos sabido, no sé, por los Pandora Papers, o cuando sale casos específicos como Cabal, como el Mopgate, que son las crisis que han tenido nuestros gobiernos, no olvidemos que esta no es la primera crisis que tiene, pero esta además tiene elementos, porque los delitos sexuales son actos muy personalísimos, entonces obviamente se genera una dualidad rara, el gobierno tiene que responder por sus funcionarios, pero además hay un acto que es muy personal. Yo creo que nadie, y en eso yo quiero ser claro, nadie fue cómplice del señor Monsalve, nadie lo encubrió. Yo en eso que quiero, nada en la investigación dice que eso pasó, sí. que alguien trató de tapar algo, no eso que han tratado de dar a conocer las redes sociales nunca ocurrió. Se manejó la investigación, de hecho se hace que las diligencias se cumplan, que si bien hay problemas, tal vez torpeza comunicacional en muchos momentos, acá había colaboración absoluta del gobierno, condena total de los hechos y un atisbo de encubrimiento, que creo que es la base que debe partir cualquier forma en que se haga una crisis de este gobierno, más con un delito tan grave, con una víctima que no nos olvidemos, la víctima también era parte de este gobierno. Así. La víctima era también parte de este gobierno, no es una persona ajena a esto, y yo en eso el único que encontraría un poco de que podría pedirse algún grado de perdón, y creo que el presidente lo hizo, fue tal vez la, no sé si por problemas, no sé si por alejamiento, no sé si por desconocimiento, lo que señala el padre de la víctima, que no hubo un acompañamiento efectivo de parte de las autoridades del gobierno. Sí. Que creo que sería lo único, pero el mismo presidente dijo que le creía, el mismo presidente trataba de resarcir eso. Yo creo que hay que ser sincero en decir, tal vez el primer momento no se hizo porque no se, tal vez se desconocía el nombre, se desconocieron una serie de situaciones en estas 30 horas, y fue una situación muy muy vertiginosa que se hace con información que llega muy parcializada. Entonces, obviamente, yo decir tan tajantemente como lo dicen unos que lo han hecho mal, que lo, cuando es una situación totalmente fuera de cualquier canon de la normalidad.
Bien, pues el diputado Tomás de Rementería conversando con Duna esta mañana. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Que tengan un excelente día.
Igualmente. 7:40, vamos a la pausa. Conoce las tres nuevas carreras de la FINIS. Desafío de moda y management, ingeniería civil biomédica y ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. Y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en la Dehesa, la Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. A la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestras infiltradas. Mariana Marusic nos viene a hablar de la banca y Leslie Ayala nos viene a contar detalles, por cierto, de la resolución judicial en el caso Monsalve.
Si vives en países libres, no tienes que pasarte la vida discutiendo sobre la libertad, porque está a tu alrededor. Parece redundante hacer mucho ruido sobre algo cuando de hecho ahí está.
En Duna, el escritor Salman Rushdie escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
En Clínica Santa María cumplimos 85 años cuidando vidas, desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En el marco del último Congreso de Desalación y Reuso de Agua organizado en Chile por Aladir, Acciona realizó un workshop sobre el movimiento global Water Positive, en el que participaron 40 ejecutivos de empresas que utilizan el agua como parte fundamental de sus insumos productivos. La jornada fue liderada por Paula Pérez, gerenta de Digitalización, Tecnología y Circularidad del negocio de agua de la compañía, quien destacó la importancia de avanzar en innovaciones que permitan gestionar eficientemente el uso del agua y devolver a la naturaleza más agua de la que ocupamos. Los asistentes al taller pudieron resolver dudas e intercambiar ideas respecto de la optimización de la gestión hídrica, a la vez que participaron en un trabajo grupal de estudio y exposición de caso. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos, acá estamos con nuestras infiltradas, junto a Nicolás Vergara también, Mariana Marusic, Leslie Ayala, ¿cómo están? Buenos
bien,
días, ¿eh?
Buenos
sí,
días.
Sí. Qué largos los días, ¿no?
Sí, muy larga la jornada. Sí.
Bueno, ¿todo bien, Nico? ¿Cómo te va?
Sí, todo bien, todo ¿sí? bien. Mejor que Mozart.
Es cierto. Partamos por ahí, Leslie Ayala, una larga audiencia, 14 horas. 14 horas. Violación, abuso sexual, son los delitos que se le imputan, ¿no? Prisión preventiva, 4 meses de investigación en la cárcel de Rancagua.
Si bien Manuel Monsalve ya estaba detenido, recordemos que quedó en una especie de detenido en tránsito cuando se suspende esta audiencia a propósito de la petición de la defensa para estudiar los antecedentes y enfrentar mejor esta formalización. Anoche podríamos decir que es la primera noche donde Manuel Monsalve lo pasa en un recinto justamente carcelario. Esta decisión de enviarlo al centro de reclusión de Rancagua pasó por varios factores, principalmente que para Gendarmería era el lugar donde podían ellos de mejor forma garantizar justamente que a Manuel Monsalve no le pase nada. Y no es porque Manuel Monsalve tenga un trato distinto a otros reclusos. De hecho, el gobierno ha sido enfático en señalar que se le debe tratar como a cualquier otro ciudadano con los mismos derechos y deberes, sino que es porque nadie puede obviar que hasta hace poco más de un mes era el hombre fuerte, la cara visible del combate contra el crimen organizado y encargado obviamente de la seguridad del país. Entonces muchas de las personas también que hoy día pueden estar privadas de libertad son bandas que él mismo, por ejemplo, encabezando diversas pautas policiales, de cierta forma festejó, por ejemplo, la detención de ellos. Entonces, es una situación que obviamente va a marcar durante todo el periodo en que él esté en prisión preventiva. Ahora, me gustaría, para quienes no pudieron estar ayer hasta pasada la medianoche escuchando al juez Mario Cayul, el magistrado basó principalmente su resolución en un aspecto y que tiene que ver con la gravedad de los hechos imputados a Manuel Monsalve. Si bien la fiscalía y la querellante habían levantado otras argumentaciones, por ejemplo, de por qué Manuel Monsalve debía quedar privado de libertad tras ser formalizado por estos delitos, como por ejemplo que existía la posibilidad de que esto vulnerara el éxito de la investigación, sobre todo por todas las maniobras que hizo Manuel Monsalve previo a la denuncia del 14 de octubre, ¿recuerdan? Que mandó a la PDI invocando la ley de inteligencia a revisar cámaras e incluso a tener contacto con la víctima. Pues bien, el magistrado Cayul dijo que en este minuto no existían antecedentes que Manuel Monsalve pudiera tener el poder suficiente, ya como imputado, para poder influir en la investigación. Lo que sí basó su resolución en convenios internacionales y falló, como comentábamos recién acá en la mesa, con perspectiva de género. De hecho, latamente él dio cuenta de cómo, por ejemplo, a esta mujer, que es la víctima, ya no se le podía tratar de presunta víctima, sino directamente de víctima. Él lo plantea de esa forma. Y también de al invocar este tratado de Belén do Pará, hablando sobre cómo hay que creer y cómo el Estado debe proteger justamente a las mujeres en las indemnidades que hay alrededor de un ataque sexual como el que sufrió esta víctima y que finalmente tiene a Manuel Monsalve preso por peligro para la seguridad de la sociedad. Ese es el argumento que se plantea al momento de dejarlo privado de libertad, que su libertad justamente constituye un peligro para otras eventuales víctimas. Eso es, en definitiva, la interpretación de lo que vemos de esta resolución. Ahora, esta resolución, como todas aquellas resoluciones de tribunales de garantía, es apelable. La defensa ya anunció un recurso y esto finalmente lo va a zanjar la Corte. ¿Y por qué digo que lo va a zanjar la Corte? Porque en general en estos casos, justamente se espera siempre el pronunciamiento del Tribunal de Alzada. En este caso le toca a la Corte de Apelaciones de Santiago, porque ya son tres jueces de mayor jerarquía. Ayer escuchamos la voz de un magistrado con una posición en particular, pero después ya cuando se elevan los antecedentes son tres ministros que tienen mayor trayectoria también al interior del Poder Judicial y que de cierta forma sella el destino por varios meses de lo que va a ser Manuel Monsalve. Y lo digo porque, por ejemplo, tenemos el caso de Luis Hermosilla, que también quedó en prisión preventiva en primera instancia por un tribunal de garantía, luego la Corte lo confirmó y ya lleva alrededor de 4 meses privado de libertad. Y es que las circunstancias de por qué se quedó Manuel Monsalve deberían variar, por ejemplo, si es que la Corte confirma su prisión preventiva, para que un tribunal volviera a revisar si es que es apto o no esta medida cautelar. Recordemos, y no es por ser majadera, pero acá se está iniciando una investigación penal. Si bien esta investigación ya lleva más de un mes, se cuestionó mucho también la supuesta lentitud de la Fiscalía al momento de detener y formalizar a Manuel Monsalve. Lo cierto es que en este tipo de delitos, sobre todo tan complejo, con una víctima que no pudo denunciar de inmediato, que pese a haberle comentado a varias personas, funcionarios públicos, no es fácil tampoco pasar por alto que la víctima era una funcionaria de gobierno que comentó de esta situación a varios de sus colegas y que nadie hizo nada. De hecho, su denuncia es tardía también un poco en base a eso, porque ella misma y su padre y su familia dicen haber sido víctimas de amedrentamiento de la visita de una funcionaria de gobierno.
Y de todo eso nada, o sea, de todo eso nada en este procesamiento, ni en los considerando el juez Cayul, hay una mención ni remota a eso, digamos.
Una mención a Ilse Sepúlveda. ¿Recuerdan esta funcionaria?
A la periodista, sí.
Que va a visitarla y que de cierta forma al principio la apoya, pero al día siguiente resulta que le dice que mejor no se meta con Manuel Monsalve, que es un hombre poderoso, que ella es una NN, etcétera. Lo menciona el magistrado en el contexto de todo lo que tuvo que pasar la víctima para finalmente...
Claro, cuando se refiere a lo que dijeron los psicólogos que la atendieron.
Que ella lloraba siempre.
Claro, y que dar por acreditado el delito, en este caso, por lo difícil... se da con el entorno y él se convence del entorno.
Y también por las ideaciones suicidas también que ella tenía. O sea, el magistrado dice, pese a todas estas situaciones, pese a este nulo apoyo también de sus propios compañeros, ella en definitiva termina denunciando los hechos y también fue muy importante para el magistrado que la fiscalía pudiera acreditar que ella, más allá de que ellos hayan salido, de que ella voluntariamente haya ido a una cena con su jefe, y era que la víctima no tenía posibilidades, por el alto consumo de alcohol, evidentemente, de poder defenderse. Y eso también fue importante para la resolución de ayer. El fiscal Almendariz, de hecho, fiscal regional Javier Almendariz, de hecho, dijo que no era plausible, o más bien no era creíble, esta versión de Manuel Monsalve, de Manuel Monsalve, que él también había tenido una laguna mental, de que él tampoco se recordaba nada, porque también el registro de las cámaras dan cuenta de que si bien ambos están bajo el consumo de alcohol, es él siempre el que se mantiene más alerta, tanto así que en una revelación de las cámaras,
el taxi que llega ahí,
claro, ella cruza la calle en una situación evidentemente de riesgo de poder ser atropellada y es él quien corre, la saca del riesgo, etcétera. Pero bueno, tenemos esta situación. La primera noche en la cárcel de Rancagua seguramente va también a traer ciertas coletazos a nivel periodístico. Y vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con la corte, que ahí ya sellaría un poco el destino, al menos de los próximos meses, de Manuel Monsalve. Sobre todo teniendo en cuenta que ayer el juez Cayul le dio a la fiscalía otros 4 meses más para seguir recopilando antecedentes con mira a un juicio oral. Y ojo que el fiscal Francisco Jacir ya dijo que la pena se elevó un poco por estas agravantes y atenuantes. Él plantea la posición de Manuel Monsalve en este momento a una pena que arriesga de 20 años de presidio efectivo.
Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía mucha agua que pasar bajo un puente en este caso. Gracias, Lely.
De nada.
Marina Marusich, hablemos de la banca, de los créditos. ¿Tenemos aporta un informe de estabilidad financiera, no?
Sí, mira, hoy a las 9 de la mañana el Banco Central va a dar a conocer el informe de estabilidad financiera del segundo semestre de este año, porque se hace uno por semestre, digamos. Y ayer hizo ya un spoiler, porque, bueno, ayer fue la reunión de política financiera del Banco Central, donde básicamente el Banco Central lo que hace es definir si es que la banca necesita o no tener un colchón de dinero adicional frente a shocks externos. Esto significa, o sea, frente a shocks, digamos, de estrés financiero, este es el requerimiento de capital contracíclico, que es un mecanismo que el Banco Central puede activar en caso de considerarlo necesario. El Banco Central ya lo activó hace algún tiempo en 0,5% y ayer decidió mantenerlo en ese nivel. O sea, los bancos tienen que tener constituido, mantener en realidad el 0,5% de los activos ponderados por riesgo que tienen actualmente. Pero en ese comunicado que dio a conocer el Banco Central de la reunión de política financiera, apunta, digamos, a varias cosas que va a profundizar de manera muy relevante hoy en el IEF, en el informe de estabilidad financiera. La verdad es que, bueno, ahí dice que el escenario financiero externo continúa siendo la principal fuente de riesgos para la estabilidad financiera local. Ahí recuerda, por ejemplo, que se inició el ciclo de normalización de la política monetaria de Estados Unidos y que se ha elevado la incertidumbre asociada a las tendencias geopolíticas a nivel global, y también los potenciales políticas económicas y comerciales e impactos que pueden tener, digamos, dado todo lo que se ha conocido. Bueno, ya sabemos que Trump salió electo presidente y tiene, no lo dice acá, digamos, pero tiene una agenda que vamos a ver si la va a cumplir o no. Está también, se ha intensificado, digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania, tampoco lo dice ahí, pero apunta, digamos, a las tensiones geopolíticas. Y respecto de la banca, señala que, bueno, la actividad crediticia de la banca permanece débil, y lo cual ha estado explicado principalmente, dice, por factores de demanda. O sea, no se están entregando tantos préstamos desde la banca, y principalmente por una cuestión de que las empresas y las personas no los están pidiendo necesariamente. En un contexto, dice, donde las tasas de interés de los créditos se han ajustado a la baja, precisamente porque la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia, ha venido también a la baja. Y dice ahí, bueno, que las colocaciones comerciales, o sea, los préstamos que se dan a las empresas y también de consumo, siguen contrayéndose, pero dice que los flujos de nuevos créditos se han estabilizado. De hecho, bueno, pero la verdad es que en el último informe que publicó la Asociación de Bancos, ellos hacen una alerta. Ellos dicen que en realidad las colocaciones que se han observado en la banca están en un ciclo que es el más contractivo de los últimos 30 años. Dicen ellos, lo ponen así, ellos dicen que en episodios de contracción del crédito anteriores, como por ejemplo en la crisis asiática, que fue en el 98, o en el estallido de la burbuja dotcom en 2002, o la crisis subprime de 2008, ellos dicen que el nivel de las colocaciones se recuperó entre 12 a 18 meses más o menos, en ese periodo. Pero en cambio, en el ciclo actual lleva 50 meses sin recuperar el nivel, ni menos la senda de crecimiento previa.
Alertas que, por cierto, vamos a ver qué muestra el informe.
Vamos a ver lo que dice el informe de estabilidad financiera, que la verdad es un informe bastante detallado. Siempre ahí se habla de, por ejemplo, de los créditos de los hogares, de las empresas, cómo se ha comportado, de cuáles son los principales riesgos para la estabilidad financiera, externos y locales. Y la verdad es un informe bien esperado por el mercado financiero.
Eso a las 9 de la mañana. Leslie, Mariana, Nicolás, muchas gracias. Estén bien, ¿eh?
Buenos días.
Noticias. Buenos días. Y después de eso hablemos en off acá al 89.7. Que tenga un buen día miércoles. Buen día.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.